Bueno, José Antonio Bastos es presidente de Médicos Sin Fronteras. Tiene sentido hablar hoy con él, ahora les explico por qué. ¿Qué tal, doctor Bastos? Buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle. No sé en qué lugar del mundo lo encuentro. Si está usted en España ahora, está en Guinea Conakry, ¿dónde está?
Estoy en Barcelona, en España.
En sí. Barcelona. Bueno, doctor, varias cuestiones que ustedes, Médicos Sin Fronteras, en el terreno de operaciones siempre más complicado, pueden ir viendo y sobre el que pueden reportarnos mucha información, hacen que le llame yo esta mañana. Una de ellas es ese temor que se instala permanentemente en el mundo de forma casi recurrente ante las diferentes epidemias de virus ébola que aparecen, reaparecen constantemente y que ahora en la última actuación han matado, pues tengo entendido que a casi 120 personas. Hay otras muchas personas sospechosas de padecer esta enfermedad. Sería concretamente en Guinea Conakry donde más cruda estaría la realidad ahora mismo.
Sí. En Guinea Conakry, en este momento, el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud es de 158 casos y 101 muertos en Guinea Conakry.
¿El virus ébola viaja fácilmente?
No, en realidad no. Viajan fácilmente los virus que se transmiten por partículas en suspensión en el aire o las bacterias como la tuberculosis o la gripe convencional. El virus ébola se contagia solo por contacto directo con fluidos del cuerpo, sobre todo con sangre, pero también con saliva o con sudor. Entonces, hace falta un contacto físico directo de un enfermo que ya presente los síntomas. Durante el periodo de incubación no es contagioso.
Sí, aquí en Europa se había especulado con la posibilidad o el temor que en algún caso alguien que portara el virus se estableciera y diera lugar a algunos casos concretos. ¿Es algo contemplable?
Yo creo que es altamente improbable, honestamente. Yo creo que es algo exactamente porque en este momento hay un grado de alerta enorme. Nos consta que las autoridades sanitarias españolas ya se han puesto en contacto con nosotros para asegurarse de que cualquier persona que viene de esa zona de nuestros equipos está siendo seguida. Pero yo creo que es muy poco probable, por lo que decía, requiere un contagio de persona a persona, y de hecho normalmente las epidemias de ébola se producen en zonas muy remotas y muy circunscritas. No es un virus que viaje grandes distancias ni que por transmisión humana, por los murciélagos sí, pero por transmisión humana sería muy poco probable.
Tengo entendido que la semana pasada ustedes tuvieron que suspender unos días unas actividades porque había un grupo de gente que les culpaba a ustedes de haber llevado el ébola al país, ¿no?
Pero se controló
la situación.
No, sí, y no es la primera vez, Yo creo que algo tan dramático, tan y sobre todo en sitios donde no existe ébola antes, como es en Guinea Conakry, es muy difícil para las comunidades donde trabajamos entender qué es lo que está pasando, que la gente se muere de repente de una manera bastante espectacular y a la vez casi parecemos unos extranjeros que nos vestimos de astronautas de una manera muy rara, y claro, todo les parece muy muy extraño. Tenemos que hacer, siempre hacemos un esfuerzo, pero a veces no es suficiente por explicar. Esto fue en Macenta, en Guinea, y ya lo aclaramos, hablamos con los líderes de la comunidad, hicimos un esfuerzo adicional por explicarlo y fuimos aceptados, y ya se entendió que no éramos los culpables, que veníamos a ayudar.
No. El mapa de la infección no solamente afectaría a Guinea Conakry, también, por ejemplo, a Liberia, países como el Zaire, donde surgió en el 76, ¿alguno más?
Bueno, históricamente sí hay unos cuantos más. En este momento solo hay casos detectados en Guinea Conakry y en el vecino Liberia. En Sierra Leona, que es otro país vecino, Médicos Sin Fronteras tiene programas y actividades regularmente. Estamos haciendo un esfuerzo especial y de momento en ningún país más se ha detectado. Médicos Sin Fronteras ha trabajado en el pasado en Gabón, en Uganda, en República Democrática del Congo, en Congo-Brazzaville, en Sudán y en Angola, prácticamente en todas las epidemias de ébola que ha habido en los últimos años.
El doctor Bastos, yo leía estos días el artículo que usted escribió en el Correo, Ruanda, 20 años de impunidad y estafa, porque en estas fechas se está recordando cuando hace 20 años la matanza entre Hutus y Tutsis, básicamente de Hutus a Tutsis, se produjo en aquel país ante la perplejidad de Occidente o cuando no la quiescencia por inactividad de Occidente, que tardó mucho tiempo, ¿verdad?, en ponerse en marcha para impedirla. ¿La historia de aquella matanza es una historia de buenos y malos? ¿O todos eran malos? Es decir, tanto hutus como tutsis.
Bueno, en tanto en cuanto que solo dos años después, en el 96, finales del 96-97, se produjo un poco la venganza del genocidio y hubo el gobierno y las autoridades tutsis de Ruanda a lanzar una ofensiva militar en el este de Congo, que al final fue una ofensiva de caza y masacre de civiles, de una caza del refugiado ruandés, independientemente de la edad, de que fueran hombres o mujeres o niños. Ahí también estuve trabajando yo, y en ese sentido yo no creo que las personas o los grupos étnicos, pero las instituciones y los líderes políticos, desde luego, no hay buenos. En esta historia no hay buenos de ninguna manera. Organizar un genocidio a machetazos, brutal, requiere un nivel de maldad enorme, y luego también la impunidad y la brutalidad con que se llevó a cabo esta contraofensiva del genocidio tampoco es perdonable. Fueron dos episodios brutales, sí.
Claro, porque lo primero fue lo que ocurrió en el 93-94, me parece.
94, en abril del 94.
Entre abril y julio, sí. Asesinaron a más de 800.000 personas, es decir, tutsis fueron asesinados,
sí.
Siguiendo un plan meticuloso, ¿no?
Sí, fue bastante impresionante. Fue no solo un plan meticuloso, fueron asesinados, no ejecutados en un parón de fusilamiento ni en una cámara de gas, fueron asesinados a machetazos. Es 1 millón de personas asesinadas a machetazos, movilizando, haciendo un lavado de cerebro cuidadoso de la población para que odiara a esa minoría tutsi, y consiguiendo que prácticamente cada individuo de la población general se uniera al esfuerzo de matar tutsis. Es un grado de meticulosidad en la preparación y de obligar a todos a implicarse que no tiene precedente y que es brutal.
¿Quedan cicatrices, muchas cicatrices en aquella zona?
Muchas, muchas, muchas. Quedan cicatrices en todos los niveles. Se quedan muchas cicatrices en los supervivientes, quedan muchas cicatrices en los que se vieron obligados a perpetrarlo. Yo creo que nos quedan cicatrices a los que fuimos testigos, porque es el episodio más atroz de la historia humana reciente, con toda seguridad. Y yo espero que queden cicatrices de remordimientos claros en las instituciones internacionales como Naciones Unidas, que decidieron no intervenir. De todas maneras, no es lo que vemos hoy día en República Centroafricana o en el sur de Sudán, donde aparentemente no hay una voluntad de intervenir, y nos recuerda, en ese sentido, nos recuerda mucho a lo que pasó en Ruanda hace 20 años, que hay un desinterés de la comunidad internacional por países que no tienen recursos y no tienen valor geoestratégico y son como desechables, ¿no? Es terrible.
Uh-huh. Doctor Bastos, José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras, le mando un abrazo y le animo a seguir trabajando.
Muchísimas gracias por darnos un espacio en vuestro programa. Muchas gracias.
Faltaría más. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.